Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás conmigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María,
y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, es muy importante en la defensa de nuestra fe tener siempre una actitud de serenidad, de humildad, de caridad. No es tan fácil el tema de la apologética, la defensa de la fe, no es tan fácil. Porque fácilmente, al contrario, lo que sucede es que uno puede caer en el orgullo, en la vanidad. Y recordemos que lo más importante no es ganar discusiones. Lo más importante es ganar corazones. Por supuesto, ganar corazones en la verdad y desde la verdad. De eso es de lo que se trata. Ganar corazones no simplemente amontonando gente, sino ganar corazones para la luz de Cristo. Por eso nuestro gran objetivo no debe ser vencer en una pelea, sino más bien que Cristo venza en un corazón. Este es un principio muy importante, que Cristo venza en un corazón, en muchos corazones. Para eso también es importante que uno no tenga miedo. Tal vez lo que yo considero más útil a largo plazo en un retiro como este es perder el miedo. No vamos a asustarnos. Cuando uno hace la presentación de las palabras bandera y de las palabras dragón, es para eso. Porque te aseguro que si hoy es sábado, el lunes ya alguien te va a decir algo de esto. Pero cuando uno ya sabe lo que le van a decir, ya no se asusta. Es parte también de la apologética aprender a responder otro tipo de objeciones, como las que a veces tienen los cristianos no católicos. Ya tú sabes, si vas a hablar con un protestante, ya sabes de qué te va a hablar. Ustedes adoran imágenes, el Papa no es Papa, los sacerdotes son como los demás, los sacerdotes deberían casarse, cosas así. Después de un tiempo, y después de leer sobre estos temas un poco y de prepararse, uno no va asustado, porque uno ya sabe lo que le van a decir. Entonces, estos temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay, nos toman un poco por sorpresa. Sobre todo por las palabras esas que hemos llamado palabras bandera. Así como muchos católicos se quedan así como paralizados cuando les dicen, estás desobedeciendo a la Biblia. La Biblia dice, no te harás imagen, tú estás haciendo imagen, tú estás contradiciendo la palabra de Dios. Y el católico se queda así, porque es la primera vez que oye eso. Un católico que ya ha tratado estos temas, que ya ha caminado en esto, se da cuenta que el primero que mandó a hacer imágenes fue Dios. Harás imagen de todo lo que veas, le dice el Señor a Moisés. Le mandó a hacer unos querubines que cubrieran el arca. El templo estaba lleno de figuras. Pero claro, cuando uno por primera vez le dicen, están desobedeciendo la Biblia. ¿Yo? ¿Verdad? Pero es por la sorpresa. Lo mismo pasa aquí con las palabras bandera. ¿Tú quieres una sociedad donde haya igualdad o quieres mantener los privilegios? Claro, cuando le hacen a uno la pregunta, sobre todo con el tonito, de inmediato uno dice, no, todos igualitos. Perros, gatos, ratones, todos iguales. Pero después uno va aprendiendo que es simplemente un lenguaje que la gente aprende a repetir. Así como tantos protestantes se aprenden de memoria Éxodo tal por Pascual, Levítico tal, tal. Con la misma práctica podrían decir, por consiguiente, no hay que comer carne de cerdo. El gran propósito de un retiro como este, entonces, es aprender a manejar un lenguaje. Ya sabes lo que te van a decir. Nuestra charla pasada la dedicamos toda a la igualdad, sobre todo destacando algo que es muy importante. El hecho de que yo no quiera la igualdad no quiere decir que no quiero a los hombres o que no quiero a las mujeres. Al contrario, lo que quiere decir es quiero muchísimo a hombres y mujeres y quiero muchísimo que seamos distintos. Es que toman una palabra y la ensalzan y la exaltan y la vuelven un ídolo. No, te voy a dar una comparación muy sencilla que también sirve para alguna de estas conversaciones. ¿Usted quiere la igualdad? No necesariamente. Es otra manera de decir distingo, ¿no? No necesariamente. Y uno le echa una historia a la persona. Mi abuelita, que era mujer del campo, después se pasó a la ciudad, y el otro se pone impaciente mientras uno está con la historia de la abuelita. Recuerdo que mi abuelita hacía unas sopas tan sabrosas. Sí, sí, pero vamos al punto. Ah, bueno, perdone usted. Mi abuelita tenía un jardín. Y en ese jardín, era bonito el jardín de mi abuelita. ¿Qué pasó con el jardín de su abuela? Abuela no, abuelita. En el jardín de mi abuelita había muchas flores y no eran iguales. No tienen que ser iguales. No da lo mismo una cosa que otra. Entonces, perder el miedo, ¿no? Perder el miedo, aprender estos temas, y a medida que uno va leyendo sobre esto y va escuchando otras personas, hoy ustedes tienen el cariño y la atención para oírme a mí, pero ustedes van a oír otras personas muy buenas seguramente. Aprendan de cada expositor, de cada orador, aprendan. Y ustedes van viendo que se pierde el miedo. Varias de las palabras que siguen las podemos tratar juntas. Hay una palabra que sigue que es inclusión. Yo desde aquí casi no puedo leer, pero me parece que es inclusión, ¿cierto? ¿Inclusión qué es? Queremos una sociedad que sea inclusiva, es decir, donde todos quepamos. ¿No te parece que es un principio clave de la convivencia ciudadana que todos podamos participar de unos mismos espacios, que todos nos sintamos acogidos? Queremos una sociedad inclusiva, ¿verdadero o falso? Lo que uno siente ganas de decir es, claro, claro, yo quiero eso. Pero recuerda que cada una de esas palabras no es asunto de rechazarla, sino de discernirla. ¿Ya aprendiste? Es asunto de discernir, de distinguir. ¿Tú quieres que la sociedad sea inclusiva o que la sociedad sea exclusiva? Cuando le ponen a uno así, uno dice, no, inclusiva, inclusiva. No te dejes asustar. ¿Quieres que la sociedad sea inclusiva? Uno se toma su tiempo, respira profundo, crea expectativa y luego dice, depende. Depende. Hay que diferenciar. No queremos incluir todo. No todo lo queremos incluir. ¿Queremos incluir terroristas? ¿Queremos una sociedad donde los terroristas se sientan a gusto? Creo que no. Algunos aquí como que dudan, ¿no? Ustedes... O no sé si es un poco la pesadez después del mediodía que a todos nos puede acechar. ¿Queremos una sociedad donde que esté llena de terroristas? No, no queremos terroristas. Yo no quiero terroristas en mi barrio. Queremos incluir. Yo quiero que mi cuadra incluya siquiera unos 20 o 30 atracadores. No. En mi cuadra pueden vivir 200 personas. Yo no quiero 20 atracadores, ni 30, ni 10, ni 1. Entonces lo de incluir es incluir qué. Todo depende de incluir qué. ¿Qué es lo que queremos incluir? Y sobre todo, ¿por qué queremos incluirlo? Entonces, no hay que sucumbir a la magia de ciertas palabras. Queremos una sociedad inclusiva. Sí y no. Inclusiva de muchas cosas buenas, inclusiva de muchas cosas que son indiferentes. Por ejemplo, está el tema del fútbol, ¿no? Y está el tema de las barras bravas, que es una tragedia en todo el mundo. Está el tema del fútbol. Entonces, por decir algo, en mi ciudad, en Bogotá, hay dos equipos que son los principales de fútbol. Uno se llama Santa Fe, otro se llama Millonarios. ¿Debe haber espacio en Bogotá para los fanáticos de Millonarios? Sí. ¿Debe haber espacio para los fanáticos de Santa Fe? Sí. ¿Es mejor una cosa que la otra? De suyo, no. No. Uno puede tener preferencias o gustos, pero de suyo, no. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir la sociedad? La sociedad debe incluir aquello que es bueno y aquello que es indiferente. Aquello que no es bueno para la sociedad, no nos interesa incluirlo. Así como se oye. Entonces tú estás diciendo, por ejemplo, que la persona homosexual es un cáncer para la sociedad y que debe ser excluido, proscrito. Entonces ya caíste en la palabra dragón. Vas a discriminar. Ahí vendrán otras distinciones. La clave en todo esto, y te lo insistiré muchas veces en este retiro, la clave siempre está en esa palabra. Distinguir, discernir, diferenciar. Los adversarios en esta clase de temas siempre van a querer encasillarte. Ah, tú eres de los que excluye, tú eres de los que discrimina, tú eres de los que te crees bueno, tú eres de los que... Mira, no me encasilles, no me clasifiques tan rápido. Busco el bien de la sociedad, como seguramente tú también lo buscas. Así que deja de disparar y conversemos con calma las cosas. Eso es ir poniendo a la persona en su sitio. Porque la gente se va dando cuenta de que en realidad, más allá de unos cuantos lemas, no tienen nada. Apenas uno les frena la conversación, analicemos, miremos, distingamos, discernamos. Apenas la conversación toma un ritmo crítico de análisis, se van sintiendo cortos y se van quedando sin argumentos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la palabra inclusión. Y el mismo argumento exactamente viene para la siguiente palabra, que es tolerancia. ¡Eres un intolerante! Hablemos de tolerancia, perfecto, hablemos de tolerancia. Muy bien. Hablemos de tolerancia. Entonces, ¿tolerancia qué significa? Tolerancia significa que yo doy la oportunidad a quienes piensan distinto de como yo pienso, les doy la oportunidad de que compartan mis mismos espacios vitales. Eso es tolerancia. Esa es una manera de hablar de la tolerancia. Por ejemplo, yo puedo ser de Millonarios y puedo tolerar que existan de Santa Fe. Hablemos de tolerancia. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de tolerar unos 20 atracadores en tu cuadra? Tolerancia, vamos a ser tolerantes. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de un par de células terroristas? En mi país diríamos de las FARC o del ELN. Aquí seguramente habría que hablar de Sendero Luminoso, que parece que murió, pero parece que queda por allá algo, en fin. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, unas dos células de Sendero Luminoso, así bien cerquita a tu casa? ¿Qué opinas de eso? ¿Tolerarías eso? No. Entonces la tolerancia no es un concepto absoluto. La tolerancia implica qué voy a tolerar y qué no. Eso no acaba la discusión, porque de inmediato la persona va a decir, ¿pero qué tiene de malo? ¿Sí? Lo que usted dice, los terroristas, es cierto, pero ¿qué tiene de malo que una persona sea, por ejemplo, homosexual? ¿Qué tiene de malo? Esa es otra conversación. Por ahora, y esto es muy importante en la apologética, muy importante, cada paso que tú des, asegúralo. Asegúralo. Entonces, ¿pero qué tiene de malo? Un momentico, ya vamos a hablar qué tiene de malo. Por ahora, quiero destacar que tú no tienes ningún derecho de llamarme a mí intolerante. No tienes ningún derecho. Te estoy tratando con respeto, tú trátame con respeto. No me puedes llamar intolerante. Porque la tolerancia es un concepto que es relativo a qué es lo que se quiere tolerar. ¿Quieres tolerar vendedores de cocaína ahí en tu barrio? No. Hay cosas que no las toleras, ¿cierto? Y ya que estamos hablando de tolerancia, date cuenta que la tolerancia funciona para ambos lados. Porque una vez que se aprueba una cierta legislación, entonces hay intolerancia para los que no estén de acuerdo con esa legislación. Entonces, ¿dónde queda la tolerancia ahí? Por ejemplo, después del día desgraciado, el 26 de junio de 2015, cuando la Corte Suprema impuso por votación de 5-4 que no podía ser inconstitucional o declararse inconstitucional el matrimonio gay en Estados Unidos, después de eso, ¿cuál es la tolerancia para los que no piensen eso? ¿Dónde está la tolerancia para los que no estén de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué quieres decir tú exactamente con tolerancia? ¿Cuál es la tolerancia tuya? Si una vez que se aprueba una ley discutida, tan discutida, que fue finalmente aprobada por 5-4, o sea, por el margen mínimo, y aunque hubiera sido por unanimidad, una vez que se aprueba esa ley, ¿dónde está la tolerancia para los otros? Hay un caso famoso, yo lo difundí en Facebook. Hay un caso famoso de una joven canadiense que lleva años luchando por la defensa de la vida. ¿De qué modo? Ella entra a los lugares, no se llaman clínicas, iba a decir clínicas, pero no son clínicas, son lugares de asesinato, son abortuarios. Ella entra a los abortuarios y en las salas de espera se pone a conversar con las mujeres que van a abortar. Lo único que ella hace es regalar rosas y conversar. Obviamente intentando que la persona se disuada, desista de cometer ese crimen. Esa mujer está en la cárcel. La que reparte las rosas y la que habla para que no aborten está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Porque según la ley canadiense, ella está acosando a esas mujeres. Yo quisiera que esta fuera una noticia inventada. No, es real. Esa mujer está en la cárcel. Cuando le iban a dar la libertad, le preguntó el juez, ¿usted va a volver a repartir sus rosas y sus mensajes en los abortuarios? Y ella dijo, sí. ¿Usted no entiende que hay que respetar la ley? Y ella dijo, yo tengo que respetar primero la ley de Dios. Le dice el juez, tu Dios se equivoca. Un juez en Canadá, tu Dios se equivoca. ¿Vas a volver a los abortuarios? Y dice ella, sí. Ah, entonces te quedas presa otros 3 meses. Esa es la tolerancia. ¿Ya aprendiste cómo es la tolerancia? Entonces, esos ejemplos uno tiene que saberlos de memoria. Porque esos son los ejemplos que hacen que uno le pierda el miedo a estas palabras. Tú eres un intolerante. ¿Intolerante como quién? ¿Como quién? Hazme el favor. ¿Intolerante como el juez de Canadá? ¿Que le prolonga el tiempo de prisión a una mujer por intentar que otras dejen de abortar? En Francia pasó lo mismo. Había un francés que se ponía a unos metros de las clínicas de aborto Y lo que hacía, sin cruzar una palabra, era regalarle unos zapatitos tejidos de tamaño de bebé a las mujeres que iban a abortar. Por supuesto, el mensaje es: toma conciencia que vas a matar al que debía usar estos zapatos. En la cárcel también. Francia, en la cárcel. ¿Esa es la tolerancia? ¿Dónde está la tolerancia ahí? ¿Dónde está la tolerancia? Entonces, ahí te das cuenta porque uno tiene que perderle el miedo a estas discusiones. Obviamente, esto supone para cada uno de nosotros, supone prepararse bien. Prepararse bien. Uno tiene que prepararse, uno tiene que tener datos, uno tiene que educarse en estos temas para poder arguir con calma. Por supuesto que yo aquí le pongo énfasis y le pongo resaltador por razones pedagógicas. Pero en el momento de una conversación tú vas a ser mucho más sereno, pero no menos firme. Y cada paso que des, porque claro, la persona que no sabe discutir, cuando ve que no puede por este lado, brinca y cae en otro tema. Y brinca y te sale con la Inquisición. Y brinca y te sale con el cura pederasta. Y brinca y te sale con las monjas que la torturaban cuando ella era niña. A los brincones, a esos que andan brincando, hay que irlos aquietando. Entonces, espera, ya vamos a hablar sobre lo bueno o lo malo de los actos homosexuales. De eso vamos a hablar después. Por ahora queda claro que tu palabra tolerancia la estás utilizando de un modo irresponsable. Lo que tú llamas tolerancia funciona solo de un lado. No es casualidad, pero llama la atención el paralelo entre lo sucedido o entre lo que sucede con este tema de la sexualidad y la familia y lo que pasa con el comunismo. ¿Cómo entran los partidos socialistas al poder? Por la democracia. ¿Cuál es la democracia después de que quedan en el poder? Ya la conocemos, ¿no? Ya la conocemos. Desde aquí un saludo muy cariñoso al señor presidente Maduro, un saludo afectuoso al presidente Correa, saludo muy cariñoso, respetuoso al señor presidente Ortega, y no me puede faltar el saludo para el presidente Evo Morales. Todos ellos llegaron al poder por la vía democrática. ¿Qué ha pasado con los partidos de oposición a los regímenes de ellos una vez que ellos han llegado al poder? Bueno, pregúntale a la oposición. Si te dejan ver al alcalde de Caracas, uno de los grandes líderes de la oposición en Venezuela, si te dejan ver, él te puede contar qué significa tolerancia. Esa es la tolerancia. ¿Qué ha pasado con la oposición en Nicaragua? Ese es un misterio que los mismos nicaragüenses no saben resolver, te lo digo porque he hablado con ellos. Por no hablar, por supuesto, de los grandes ejemplos históricos. Fidel Castro duró en el poder hasta que quiso. Y después hubo una transición claramente democrática de Fidel Castro a Raúl Castro. Transición democrática clara, perfectamente clara. Esa es la tolerancia. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? Ahí es la pregunta. ¿Qué pasa con la oposición? Lo mismo sucede aquí. Entonces hay que tener tolerancia para el homosexual. Aprobadas las leyes homosexuales. Entonces, intolerancia para el que no piense como nosotros pensamos. Eso hay que tenerlo claro. Claro, con ejemplos, si es posible con cifras. Yo soy perfectamente consciente que esto se está grabando y se va a difundir por internet. La persona que desee contradecir, con todo gusto le recibo. Pero me hace el favor, me contradice con datos. Porque hay otra cosa muy interesante con la tolerancia. Y es que la gente habla de lo intolerantes que somos los sacerdotes. La intolerancia de la iglesia, la intolerancia de los curas. Y se pone uno a conversar y la gente a escupir odio y a veces a escupir al sacerdote, como pasó en la reciente marcha del orgullo gay, así llamado, donde a un sacerdote que estaba con su sotana, entre dos homosexuales se agarraron a escupirlo. Ahí puedes ver la tolerancia. Es una tolerancia amplia, ¿cierto? Amplia. Como esos escupitajos. Esa es la tolerancia. Ah, es que esos son actos aislados. Correcto. Cuando sucede algo malo de tu lado, es un acto aislado. Cuando juzgas que ha sucedido algo malo de mi lado, esa es la posición oficial. Eso es aprender a conversar sobre estos temas. Eso es aprender a ser apologética. Entonces, inclusión, tolerancia, ¿qué dice después ahí abajo?
Libertad.
Libertad. Este es otro de los favoritos. Yo no sé si los puse en orden, porque después de libertad ahí alcancé a leer, dice, es natural, ¿no? Libertad, naturaleza. Es una cosa muy interesante. Los que defienden la práctica homosexual para hombres o para mujeres no terminan de ponerse de acuerdo. Cuando les conviene, dicen que es algo natural. Cuando les conviene, dicen que es la decisión de cada quien. En un país como Irlanda, que solía ser católico, si va un hombre, un varón pues, va a lo que en mi país llamamos registro civil, allá tendrá otro nombre, va al registro civil y dice, quiero registrarme como mujer. No tiene que cambiar la voz, no tiene que operarse, no tiene que ponerse senos, no tiene que quitarse nada, no tiene que tomar hormonas. Basta que llegue allá y diga, mi verdadero ser es de mujer. Como consecuencia, inscriba el sexo femenino. En Irlanda eso está aprobado. La persona queda registrada como mujer. Ya está como mujer. Lo gracioso de eso, que sería puramente gracioso si no fuera tan trágico, es que en muchos países la legislación es distinta para hombres y para mujeres, por ejemplo, en términos laborales. Entonces es una cosa muy graciosa. Vamos a suponer que la edad de pensionarse para los hombres es una y para las mujeres es otra, que es la situación en la mayor parte de los lugares. Hay distintas edades de jubilación o de pensión. Y vamos a suponer aquí que la edad de pensionarse para los hombres es de 65 y la edad para las mujeres es de 62. Si yo soy un hombre y tengo 61 años, entonces voy y me hago inscribir como mujer. Un año después me pensiono y otro año después, no, como que sí soy hombre. ¡Qué ridiculez! Pero esa es mi decisión, porque yo soy libre. Yo escojo lo que yo quiero ser. Pero es muy paradójico que los que pretenden defender la práctica homosexual intentan a toda costa apelar a la naturaleza. Yo quiero recordar con ustedes tres intentos que han hecho para apelar a la naturaleza. Tres intentos para sostener en la naturaleza entendida como lo que encontramos en el mundo natural y naturaleza entendida como la constitución cromosómica genética del ser humano. Tres intentos de justificar la práctica homosexual desde la naturaleza, para que ustedes vean lo que son palos de ciego. Primero, desde que yo me acuerdo, eso sí me acuerdo desde niño, han estado buscando el gen gay. Es decir, si hay algo en la constitución genética, por ejemplo, de las lesbianas, que se pueda decir realmente, genéticamente, hay razón para que esta mujer tenga esa inclinación y le gusten románticamente y sexualmente las otras mujeres. Hay razón. Yo creo que pocas cosas en la historia reciente de la ciencia, de la salud, ha tenido tanta, pero tanta importancia como buscar evidencia genética para la práctica homosexual. Respuesta, nada. No hay nada. O sea que el intento de justificar el comportamiento homosexual a partir de los genes, cero. Eso no va a aparecer. Segundo intento. Resulta que se han visto prácticas homosexuales, usualmente entre machos, pero algunas veces también entre hembras, en especies. Así, por ejemplo, los pingüinos a veces resultan homosexuales. Se han encontrado casos de, no sé si son chimpancés o gorilas homosexuales. Básicamente los llaman homosexuales no porque tengan esa práctica única, sino usualmente porque son animales que se han acostumbrado a tocarse mutuamente, a estimularse unos a otros. Curiosamente, esas especies no cometen los niveles de aberración que sí comete el ser humano. Son simplemente especies animales que se han acostumbrado, parejas de animales, machos, que se han acostumbrado a tocarse mutuamente los genitales. Pero las cosas a las que llega el ser humano, esas no las hacen los animales. Pero bueno, lo cierto es eso, que se encuentran casos de gorilas o de chimpancés o macacos o lo que sea, que tienen esa costumbre. Se puede ver el caso de, vamos a suponer, dos chimpancés, ambos varones, o sea machos, quiero decir, que se acostumbran a tocarse mutuamente sus genitales. Conclusión, ¿ve? ¿Se da cuenta? Es normal, es natural. Y así han encontrado pingüinos, y han encontrado otros que tienen ese tipo de prácticas. Y en esto, como en todo lo que venimos diciendo, siempre que uno lo oye o lo conoce la primera vez, se queda así como un poco, o sea que hay pingüinos homosexuales. Sí, señor. Y la pasan muy bien y son muy fieles. Y eso a muchas personas se les llega a convertir casi en un argumento. Es ahí donde uno tiene que sosegarse, serenarse y analizar bien las cosas. A ver si lo entendí bien. ¿Tú me quieres decir que porque hay una práctica en los animales, cuando esa práctica la hacen los humanos, es natural? Eso es lo que tú me quieres decir. Es que ahí está la prueba. Ese par de chimpancés que son como pareja, cada rato el uno toca al otro, el otro toca al uno, y eso la pasan bomba. Ah, ya. Bueno, yo hace rato conocí un mico tití, el cual no es homosexual, por cierto. Un mico tití que se roba frutas en las casas vecinas. Quedé autorizado entonces yo para robar. Si el mico roba, es un mico tití y roba, quiere decir que es normal y natural que yo robe, ¿cierto? Si el mico roba, yo robo, normal. ¿Cuál es la diferencia? Si tú quieres aplicar el argumento de que porque lo hacen los animales es natural, entonces apliquémoslo a todo. Hay una araña que ya la citamos, se llama la viuda negra, que tiene una costumbre un poco salvaje. La viuda negra copula con la araña macho respectiva. Terminado el acto, termina el macho. Mata a la araña macho con la que acaba de tener sexo. ¿Ustedes qué opinan de implementar eso en la especie humana? Podría ser un asunto interesante, ¿cierto? En lugar de que el tipo se duerma, que a veces se duermen, según dicen, ¿no? Un sueño perpetuo, descanso eterno. Si lo hace la araña, porque no lo va a poder hacer una mujer. ¿Cuál es el propósito? Es difícil descubrir cuál es el propósito, pero lo cierto es que la araña normalmente queda fecundada por ese acto, y como ya usted hizo lo que iba a hacer, ya me fecundó, ¿para qué sirve su vida? ¡Para nada! Conclusión, yo lo voy a acabar a usted. Y ahí se acaba la araña macho. Me preocupa mucha risa en las mujeres, mucha seriedad en los hombres. Esos ejemplos muestran lo ridículo que es tomar cosas de la naturaleza y decir que porque sucede en la naturaleza es normal. ¿Cómo que es normal? Hay muchísimas cosas que suceden en la naturaleza que no tienen nada de normales. Absolutamente nada de normales. Entonces, ¿cómo vamos a tomar como criterio para bondad o maldad de nosotros los seres humanos lo que suceda en especies animales? Eso es aprender a desarmar el argumento. Y ya después de que uno lo ha entendido y después de que uno lo ha oído dos o tres veces, ya le pierde el miedo. Entonces ya me van a salir otra vez, no, sí, yo me acuerdo, yo también, oh, sí, claro, uy, además de la historia de los pingüinos, me acuerdo de mi abuelito que tenía una finca y en la finca había dos perritos, y esos perritos quién sabe qué andaban, pero eso los veía uno así y el uno con el otro y el otro con el uno. Y eso no demuestra nada, eso no demuestra nada, absolutamente nada. Así que esos argumentos de la naturaleza son ridículos. Una versión muy sofisticada que se utilizó en Europa hace poco y que ha tenido cierto furor es esta. Siempre lo hacen en un lugar público. Presentan en una pantalla gigante rayos X. Obviamente los rayos X de cuerpo entero lo que dejan ver es un esqueleto. Y entonces la versión es que presentan, por ejemplo, dos esqueletos de esos que se abrazan y se besan. Y luego ponen la luz natural y se ve que era un hombre y una mujer. Se ven muy bonitos cómo se abrazan los esqueleticos, calavera con calavera. Con esos ojos inmensos, hace tiempo no te veía. Y así lo repiten con dos mujeres o con dos hombres. Como efecto audiovisual, tiene un impacto enorme en la gente. Porque claro, viendo los esqueletos, no se puede adivinar si se trata de dos hombres o de dos mujeres, teniendo buen cuidado los organizadores, porque toda trampa, si se quiere que funcione, hay que hacerla bien. Ellos escogen mujeres muy altas. Usualmente la mujer es más bajita, entonces se escogen mujeres muy altas, de manera que cuando se unen los dos esqueletos de hombre y mujer, es muy difícil saber si son dos hombres más o menos de la misma altura o si son hombre y mujer. Ese juego, esa tontería, se supone que pretende demostrar que en el fondo no importa. Porque en el fondo todos tenemos los mismos huesos. ¿Y eso qué demuestra? ¿Eso qué demuestra? Te voy a dar un ejemplo parecido. Te presento una placa de microscopio donde está cuidadosamente rebanado un poco de tejido cerebral tomado de una persona muerta. Esa plaqueta lleva la letra A. La otra plaqueta lleva la letra B. Células de la corteza cerebral de una persona y de otra persona. Para alguien que no tiene práctica en eso, como yo, igual podrían ser células de perro, o de gorila, o de elefante. Pero bueno, vamos a suponer que son honrados y la plaqueta A y la plaqueta B, ambas son de seres humanos. Vamos a suponer. Entonces me presentan las dos plaquetas y me dicen, ¿usted ve alguna diferencia entre ellas? No. Miremoslas al microscopio. No, de lo poco que yo puedo saber de biología, lo único que sé es que pues es un tejido de un ser vivo, creo yo. Me parece que tiene semejanza como tejido nervioso. Es difícil que una persona como yo pueda decir algo más. Yo no soy experto en eso. Pero es que ni siquiera un gran experto hubiera podido distinguir. Unas células fueron tomadas de la Madre Encarnación, que fundó un hogar para niñas huérfanas, que le ha hecho bien a más de 10.000 niñas a lo largo de la historia. Las otras células fueron tomadas de un señor a quien llamaremos Joaquín X, un depravado que alcanzó a matar cerca de 200 niños antes de que la policía asaltara su casa, se defendió con un revólver y fue asesinado. Las células de la Madre Encarnación y las células del depravado Joaquín X, ¿las puedes distinguir? No. ¿Significa eso que da lo mismo ser Joaquín X que ser la Madre Encarnación? No. El hecho de que haya un sustrato biológico semejante no demuestra nada. Pero la gente, ay, la gente, Dios mío, yo sí entiendo lo de Jesús. Eso de que Jesús miraba a las multitudes y sentía lástima. Es que es eso, ¿verdad? La gente está tan torpe. Está tan torpe, es que tienen tan dormida la inteligencia. Entonces, cuando se quieren presentar las cosas como naturales, se llega a apelar a eso. Huesos que se mueven, huesos que se mueven. Da lo mismo ser hombre que ser mujer. Células de la Madre Encarnación, células de Joaquín X. Da lo mismo ser un pederasta, violador, asesino, que fundar un hogar para salvar niñas huérfanas. ¿Qué argumento es ese? Pero la gente es atontada viendo los esqueletos. ¡Ay, dos mujeres besándose! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, da lo mismo una casa que otra! A esos niveles hemos llegado. Entonces, esfuerzos que se han hecho para demostrar que ese tipo de prácticas son naturales son buscar el gen homosexual o el gen gay. Nunca se encontró nada. Y créanme que lo han buscado. Porque eso, según ellos, sería una gran prueba. Segundo, lo de los animales. Tercero, lo de los huesos. Pero te voy a decir algo más. Vamos a suponer que un estudio en un laboratorio nuclear de máxima precisión ha logrado encontrar que uno de los fragmentos del código genético de todas las personas gay realmente es idéntico. Hemos encontrado la base genética. Supongamos que eso fuera posible. ¿Qué demuestra eso? Nada. Nada. El bien y el mal no se demuestran, no se deducen, no se definen a partir de esas cosas. De hecho, en la búsqueda casi desesperada de una base genética para el comportamiento homosexual, lo que se han encontrado son muchos otros elementos muy interesantes del código genético humano. Por ejemplo, una cosa que sí se ha encontrado, y esta vez me disculparán las damas porque tiene que ver con ustedes, es que las mujeres con tendencia a la promiscuidad y a la infidelidad con su pareja, las mujeres que tienen una gran tendencia a la infidelidad, sí comparten algunos elementos genéticos. Sí hay una base genética para la infidelidad femenina. No se ha demostrado para la infidelidad masculina. Claro que una mujer me dijo, claro que no, porque todos son iguales. Pero el hecho es que para la infidelidad femenina sí se ha encontrado. Sí existe una base genética que hace que ciertas mujeres tengan una mayor inclinación a ser infieles. Bueno, demostrado, probado, están los estudios científicos, se puede decir en qué cromosoma y se puede hacer un estudio. Entonces, ese estudio puede ser un poco peligroso, porque imaginémonos que una persona se va a casar y dice: mi amor, ¿te haces el estudio, por favor? Esa base genética no indica que esa mujer va a ser infiel, pero indica que esa mujer va a tener una tendencia, una inclinación, o como diríamos en términos de teología moral, una tentación mayor de infidelidad. Eso tampoco es tan extraño. También hace rato se sabe que hay bases genéticas para el gusto del alcohol, porque resulta que el gusto del alcohol requiere ciertas características en el metabolismo de la persona. ¿Por qué? Porque el alcohol, cuando lo ingieres en grandes cantidades, se convierte en azúcar, azúcar y muchísimo azúcar. Tú necesitas un hígado que sea capaz de procesar unas cantidades brutales de azúcar, porque si tu hígado no tiene esa agilidad en procesar el azúcar, lo que experimenta tu organismo es una intoxicación bárbara. Una intoxicación menor es lo que se llama resaca, la consecuencia después de haber bebido mucho. En mi país existe una palabra que luego he aprendido que no se usa en otros países, la palabra guayabo. Así se dice en Colombia a la experiencia que tiene la persona que ha bebido muchísimo hasta embriagarse y al otro día se siente mal. La palabra oficial en lengua castellana es resaca. No sé aquí en Perú cómo se acostumbra llamar eso. ¿Ah? Resaca, eso es. Ustedes utilizan la palabra oficial. Yo no sé quién se inventó en mi país, pero desde toda la vida se ha llamado a eso guayabo. Tengo un guayabo terrible. ¿Quién sabe por qué? Resaca, sigamos con la palabra oficial. Resulta que la resaca es la protesta de su organismo por una sobrecarga. Es decir, usted está parcialmente intoxicado. Eso es lo que significa la resaca. Por eso el dolor, por eso todo lo que usted siente, por eso la necesidad de tomar mucho líquido, etc. Pero eso quiere decir que hay personas que pueden tener un hígado que procesa muy lentamente los azúcares propios de la abundancia etílica, la abundancia de alcohol. Una de esas personas que procesa muy, muy lentamente las sustancias etílicas, una de esas personas soy yo. Eso significa que mi organismo muy, muy rápidamente se siente intoxicado y fastidiado con el alcohol. Eso significa que en el día más caluroso del año, yo a duras penas puedo tomarme una cerveza y media, a duras penas. No me siento ebrio, no me siento alegre, sino me siento fastidiado y como intoxicado. Eso también significa que a mis 50 años de vida extrauterina, que ya cumplí, a mis 50 años de vida extrauterina, yo nunca, nunca en la vida, nunca me he emborrachado, jamás. ¿Significa eso que el padre es, qué padre tan virtuoso este padre que trajeron? Para mí nunca ha sido un asunto de virtud. Es que yo creo que yo nunca en la vida me he podido terminar el segundo whisky, nunca. Nunca me he podido tomar más de una copa de vino, jamás. No, una copa me puede saber bien. Pero cuando empieza la segunda copa es como si fuera como un veneno que estuviera tomando. Entonces yo no considero que yo tenga ninguna virtud por el hecho de que jamás me he emborrachado en la vida. Es que me sabe horrible. No te puedes imaginar lo mal que me sabe. Pero ¿qué tal otra persona que tiene un hígado? Ese sí es el hígado. El hígado. Esta persona se puede tomar media botella de vodka y el hígado le responde. No le va a responder toda la vida así, pero por lo pronto le responde, le procesa, de tal modo que la persona disfruta lo que se supone que el alcohol trae y no se siente mal. Y no hay dolor de cabeza ni nada de eso. Y al otro día, tal vez un poco de sed, pero no tiene gran resaca. Porque esa persona tiene una constitución genética distinta. ¿En dónde entran los genes ahí? En el tema del metabolismo. ¿Qué entendemos por metabolismo? El conjunto de actividades a nivel celular, actividades bioquímicas a nivel celular, que suponen el procesamiento de energía. Eso es metabolismo. Entonces, si yo tengo un metabolismo que funciona muy bien con sustancias etílicas, quiere decir que voy a tener una tendencia al alcoholismo bárbara. ¿Por qué? Porque me va a saber delicioso, me va a producir un efecto que en inglés llaman uplifting, levanta el ánimo, ¿no? Y al otro día ligera molestia, pero estoy listo para la otra, hermano. Tiene tendencia genética ¿a qué? A ser alcohólico. Bueno, eso fue lo mismo que descubrieron en los genes de estas mujeres. Descubrieron que hay mujeres que tienen tendencia genética a la infidelidad. Ahora yo hago una pregunta. ¿El hecho de que una persona tenga tendencia genética a ser alcohólico justifica que la sociedad le apruebe su alcoholismo? Pues no. ¿Por qué? Porque entendemos que el alcoholismo es una cosa dañina para la familia de ese señor, dañina para la sociedad, y porque tenemos claridad sobre el daño que causa el alcoholismo, por eso, así tenga usted su tendencia genética, hermano, pues se la aguanta. Y se acabó. Porque no vamos a admitir que el que tenga tendencia genética al alcoholismo, entonces no hay otra cosa sino dejarlo que se pudra en el alcoholismo. Eso no lo vamos a admitir. Es curioso, yo sé que estos son temas morales un poquito espinosos, pero es curioso plantear este tema, por ejemplo, de la infidelidad genética, plantearlo en un lugar como este, donde hay hombres y mujeres. Por ejemplo, preguntarle, yo no estoy tratando de sembrar cizaña, no me confundan, ¿no? Pero preguntarle a un muchacho que tiene su enamorada, su novia, decimos en mi país, preguntarle, ¿tú cómo reaccionarías si te dieras cuenta que tu novia o que tu esposa o que tu hija tiene esa condición genética? ¿Cómo reaccionarías tú? No significa que ella va a ser infiel, no. No significa. Pero significa que ella va a experimentar a lo largo de su vida fértil, que es la mayor parte de su vida, por supuesto. A lo largo de su vida fértil, ella va a experimentar una tendencia fuerte, más fuerte que otras mujeres, quiero decir, a ser infiel. ¿Eso cómo cambia tu relación con ella? Es posible que algunos dijeran, no, yo mejor no me meto con ese sujeto humano. Pero estoy seguro que también muchos dirían, pues es posible que ella tenga una tendencia, una tentación un poco más fuerte, pero yo creo que nuestra relación es sólida. Y yo creo que nosotros nos amamos. Y yo creo que nosotros podemos seguir adelante. Lo que quiero decir con esto es, los genes no tienen la última palabra. Si usted como mamá se da cuenta que por esas loterías de la genética su hija tiene desarrollada esa condición de infidelidad, el gen, vamos a llamarlo así, el gen infiel, el gen de la infidelidad, su hija lo tiene, pero al top del top. ¿Usted como mamá qué hace con su hija? ¿Le aconseja que no se case? ¿Empieza a advertir a todos los novios? Cuando se acerca un muchacho a la hija, oiga, cuidado, es que usted no sabe. La genética, todos lo entendemos, la genética no tiene la última palabra. El hecho de que una persona tenga tendencia genética que le empuja hacia la esquizofrenia, por ejemplo, se sabe que hay un componente genético en la esquizofrenia, eso está demostrado. El hecho de que una persona tenga tendencia genética al alcoholismo, el hecho de que una persona tenga tendencia genética a la infidelidad, no autoriza, no hace buena la infidelidad, no hace bueno el alcoholismo. Eso no sucede. La genética no es todo. Nosotros no somos simples genes hipertrofiados. Un ser humano no es un gen hipertrofiado. Somos más que nuestros genes. Entonces, el hecho de que se encontrara, si un día se encontrara el gen gay, eso tampoco demuestra nada. Se ha encontrado gen de la infidelidad, gen de la esquizofrenia, gen del alcoholismo. Eso no demuestra nada. Eso no cancela la discusión moral. Tampoco dice que sea malo, pero tampoco dice que sea bueno. Entonces la discusión sobre lo bueno o lo malo de la práctica homosexual no lo vas a resolver con la genética. Ese es el punto central de este argumento. Eso es lo que decíamos ahí con sobre la parte sobre si es natural o no es natural. Viene de ahí. Te repaso esta parte porque me interesa que la tengas muy clara. Me interesa que la entiendas muy bien. Y una vez más repito, me interesa que le pierdas el miedo a este tipo de conversación. Resumo, se ha intentado demostrar que la práctica homosexual es natural. ¿A través de qué? Buscando gen, buscando una base genética, buscando paralelos en especies animales y también con chistes en los que cae la gente de un modo tan ingenuo y tan ridículo como el baile de los esqueletos. Ninguna de esas tres cosas demuestra nada. El tal gen no se ha encontrado. Y si se encontrara, tampoco demuestra nada sobre lo bueno o lo malo. Es que yo genéticamente tengo tendencia a romperle la cara al que se me ponga por delante. Eso no hace bueno que yo rompa la cara al que se me pone por delante. Entonces, la genética, nada. Lo de las especies animales, acuérdense siempre del mico tití. ¡Ay, que hay unos chimpancés que se la pasan tocándose todo el día! Pues sí. ¿Y? ¿Y? También conozco micos que se la pasan robándose frutas todo el día. ¿Y? Y nunca se olviden de la viuda negra. Eso no demuestra nada. Y por supuesto, lo de los esqueletos, no se les olvide el ejemplo de la Madre Encarnación y Joaquín X. El hecho de que haya una base biológica semejante entre uno y otro no demuestra nada. Yo puedo tomar el mayor benefactor de la humanidad y puedo tomar a Hitler o a Nerón o a Stalin y le saco tejido óseo, tejido cerebral y le digo distíngalo y nadie lo puede distinguir y entonces digo da lo mismo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede haber llegado la especie humana a estos niveles tan bajos? Entonces lo de la naturaleza no sirve como argumento. Queda únicamente como argumento para ellos la libertad. Esa persona escogió ser así. Por el momento, lo que vamos a explicar en estos breves minutos que nos quedan, lo que vamos a explicar es que la palabra libertad necesita toda una catequesis. En la página web de este servidor de ustedes, todos los materiales son siempre gratuitos, ustedes lo saben. Por eso le hago propaganda abiertamente, porque no estoy vendiendo un producto. Yo solo quiero ayudar a que tengamos un poco más de sensatez y de claridad en esto. Mi página web se llama Fray Nelson, así pegado, ¿no? Como siempre, fraynelson.com. Si ustedes entran a la parte de las actualizaciones, se llama fraynelson.com/blog, B-L-O-G. fraynelson.com/blog. Eso tiene un índice de búsqueda muy bueno. Y en ese índice de búsqueda, ustedes pueden poner curso de teología moral. Ahí, con mucho detalle, he estudiado este tema de la libertad. No soy el único, ni pretendo ser original tampoco. Yo no soy un cantante que tiene que estar presentando su nuevo CD, los nuevos argumentos. No, yo no pretendo ser original. Lo único que pretendo es que entremos en estos diálogos con la cabeza bien despejada, bien clara. Así que lo que voy a presentar ahora en breves minutos es solo un resumen de este tema de la libertad. Y la manera más pedagógica que he encontrado de resumir el tema de la libertad es esta. Para muchísimas personas, especialmente para muchos jóvenes, la definición de libertad es hacer lo que yo quiera. Hacer lo que yo quiera. Déjame libre quiere decir, déjame obrar como yo quiera. Eso es lo que muchas personas entienden por libertad. Déjame obrar como yo quiera. Lo que yo quiera, o como se habla a veces de un modo brusco, lo que a mí me dé la gana. Eso es libertad. Si a mí me da la gana de ser transexual, déjame ser transexual. La ley me ampara. Si me da la gana de casarme con otro hombre, deja que yo me case con quien a mí se me dé la gana. No le estamos haciendo daño a nadie. Dicen ellos. Esos temas tenemos que hablarlos después, pero dicen ellos. O sea que libertad para ellos es hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué se responde a una persona que pretende frenarnos de esa manera? Se le responden dos puntos que ustedes tomarán nota. Dos puntos importantes. Primero, si tú defines libertad como hacer lo que se te dé la gana, te pones en manos de quien te maneje las ganas. ¿Y quién maneja las ganas? Las ganas las maneja la publicidad, el marketing. ¿Para qué estudia una persona 4 años, 5 años y luego hace una especialización otros 3 o 4 años? ¿Por qué una persona estudia 5, 6, 7 años de marketing? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está aprendiendo esa persona? ¿Cómo manejarle las ganas a los otros? ¿Qué tengo que decir a los jóvenes para que me compren las nuevas zapatillas? Eso es marketing. Eso es aprender a manejar ¿qué? ¿Manejar qué? Las ganas. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que la gente quiera esto o quiera esto otro? Eso es lo que estudia la gente en marketing. A ver, ¿qué palabras? Uno se imagina a esos publicistas pensando. ¿Qué le tengo que decir a un joven? ¿De qué modo tengo que hablarle a un joven para que quiera? A ver, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren? ¿Quieren ser independientes? ¿Quieren ser originales? ¿Quieren ser ellos mismos? ¿Quieren ser auténticos? Entonces empiezan a estudiar cuál es el tipo de letra, la fuente, font, ¿no? ¿Cuál es el tipo de letra? Se inventan un tipo de letra que parezca así como distinto de todo. Luego un lema. ¿El lema cómo va a ser? Ya sé. ¡Tú! ¡Eres tú! Listo, ya está el lema. Si lo van a utilizar, me hacen el favor, me pagan, ¿no? Harto trabajo me costó llegar a ese lema. Entonces, zapatillas. Zapatillas el veloz. Porque tú eres tú. ¡Wow! Bueno, pero ahora necesitamos una figura. Ese es el marketing. Ahora necesitamos una figura que venda eso. ¿A quién buscan? Pues buscan un cantante, buscan un futbolista, personas con las que se identifican los jóvenes. ¿Ustedes cuándo han visto que salga un científico por allá de 55 años? Estas son... ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay, ay! Es que esta rodilla me molesta. Pero... Estas son las zapatillas que yo utilizo todo el día en mi laboratorio. Permiso. Eso no va a vender mucho. Entonces buscan un atleta, buscan un cantante, buscan un hombre de la farándula, una persona que se supone que atrae al pueblo, a la población joven. Entonces, cuando el joven dice, yo haré lo que se me dé la gana, los del marketing están tomando nota. Este va a ser lo que se le dé la gana. ¿Cómo se maneja el joven? Manejando las ganas. ¿Y qué es el marketing? Es el estudio de las ganas. Porque tú eres tú. Y entonces sale la gran estrella, no sé, estrella de la canción, estrella de la televisión. Alguien que sea representativo para los jóvenes. Hola amigos, está con ustedes Nelson Medina y hoy les quiero decir a todos ustedes, querida población joven, no se dejen engañar. Solamente los zapatos auténticos, el veloz. Solamente ellos. Yo jamás, créeme, jamás utilizaría otra cosa. Recuerda, el veloz. Se le paga su poco de plata a ese señor porque él no lo hace gratis. Se le paga su poco de plata, pero esa plata se recupera. ¿Cómo se recupera? Con todos los jovencitos que van uno detrás de otro como ovejitas. Ya llegaron las zapatillas el veloz, porque eso tiene campaña de introducción, campaña de expectativa. Todo eso está estudiado. Todo eso está en los libros. Todo eso tú lo puedes leer en internet. ¿Cómo se hace la campaña de expectativa? ¿Cómo se hace la campaña? Por ejemplo, eso de que al principio para algunos productos se produce una escasez falsa. Entonces, bueno, gran lanzamiento de las zapatillas el veloz. Gran lanzamiento. Atención, la fecha última para conseguir las zapatillas el veloz. 12 de julio. Ese día salen a la venta. Y el 12 de julio ponen en circulación una cantidad ínfima. ¿Qué pasa? unos cuantos muchachos empiezan a pasearse con sus zapatillas. Y una gran cantidad de otros muchachos se ponen verdes de la envidia. Ay, si yo tuviera esas zapatillas. Muchachos, no se preocupen, no se preocupen, vuelve a salir la gran estrella, ¿no? El Nelson Medina ese. Sale la gran estrella. De nuevo estoy con ustedes. Sé que muchos de ustedes están decepcionados porque no pudieron conseguir sus zapatillas. Créanme que no ha sido fácil. Ha sido una impresionante demanda. Pero hay buenas noticias para ustedes. El próximo jueves está arribando nuevo cargamento. Esta vez no te lo pierdas. Y allá van los muchachos a comprar sus zapatillas. Y cada uno de esos que está siendo manejado, si tú lo entrevistas, ¿qué dice? Soy libre, soy libre. Yo hago lo que se me da la gana. Tú no haces lo que se te da la gana, tú haces lo que se le dio la gana al que hizo la campaña tuya. Ojalá el mundo fuera solamente zapatillas el veloz. Ese es el mismo mundo que mete a miles y miles de chicas peruanas en relaciones de lesbianismo. Ese es el mismo mundo que mete a miles y miles de chicas peruanas en la tragedia del aborto, con el mismo marketing. Tú eres dueña de tu cuerpo, recuerda, recuerda, no se te olvide jamás. No permitas que ninguna religión decida sobre tu cuerpo. Y es estúpido, partiendo de la base de que el feto no es parte del cuerpo de la mujer. Partiendo de esa base, es estúpido, es mentiroso, es anticientífico. Pero como las actrices y como los personajes representativos y como todas las tontas a las que les ponen cuidado las niñas, repiten lo mismo, ahí va la niña peruana a hacerse el aborto. Ojalá todo se quedara en zapatillas el veloz. Y tú le preguntas a ella, ¿y tú por qué vas a abortar? Es mi decisión, fue lo que yo quise, yo soy libre, yo hago lo que se me dé la gana. No, estás al servicio, triste marioneta peruana, estás al servicio de quien te metió esas ganas y de quien hace contigo, con tu cuerpo, con tu salud y con tu futuro, lo que le parece. Así de sencillo. Entonces, este tema de la libertad es muy importante en ese sentido. Hay que acabar con el asunto de lo de las ganas. Hay que acabar con este tema. Hay que hacerle ver a la gente que eso no es libertad. Hay que hacerle ver a la gente que ese es un engaño, y un engaño que realmente destruye. Pero hay otro aspecto sobre la libertad que también hay que destacar. Dijimos que lo primero es, la gente interpreta libertad como hacer lo que se me dé la gana. Lo segundo es, lo mismo que decíamos de la tolerancia. Y después, ¿dónde queda la libertad? Después, ¿dónde queda? Si tú estás en Canadá, por ejemplo, que es de los países por los que yo más oro, porque lo que está sucediendo en Canadá es simplemente abominable, sobre todo con los niños. Si tú estás en Canadá y en el colegio ponen a tu hijo, por ejemplo, a que escriba un cuento sobre cómo es vivir en un hogar homosexual, para que el niño acepte, o sea, como sea, el niño tiene que aprender a aceptar que debe haber hogares homosexuales. Y tú como papá te quejas, te pueden quitar a tus hijos. No, usted no tiene derecho a quejarse. No tiene derecho a quejarse. ¿Dónde está la libertad? Si tú vas y te quejas porque la profesora en el colegio puso a tu hijo a que escribieras un cuento de un niño que vive con dos papás o con dos mamás, si tú te quejas al colegio, si tú insistes en el colegio, tienes riesgo de que te quiten a tus hijos. Esa es la libertad. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que ustedes lo hagan saber, porque la gente es tonta. Y la gente cree que simplemente es, mira, ay, qué tanto problema, démosle permiso a esos tipos que se casen, pues yo no haría eso. La mayor parte de los católicos irresponsables que yo conozco toman esa postura. No, pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo no haría eso. Pero si no se meten conmigo, problema de ellos. A varias de mis amistades masculinas y femeninas les he hecho esa pregunta. Me acuerdo el caso de una amiga. por el ambiente en el que ella está, no voy a decir ni siquiera dónde trabaja, le pregunté, oye, este tema homosexual está muy fuerte ahí donde tú estás. Y me dice ella, la verdad sí, fuerte, bastante fuerte. Hay profesiones, hay actividades, hay lugares donde eso se mete con muchísima fuerza. Mucho más de lo que uno puede pensar. Y le decía yo, ¿y tú qué piensas de eso? Decía ella, mientras no se metan conmigo. Y para muchas personas ahí termina la discusión. Es decir, si hay por allá un poco de lesbianas que tienen sus reuniones, que tienen sus noviazgos, que tienen sus peleas, mientras no se metan conmigo, mientras me dejen a mí ser mujer, como yo entiendo ser mujer, no tengo problema. ¡Qué ingenuas! ¡Ay, qué ingenuas que son! ¡Qué ingenuas! ¡Qué tontas útiles! Ya se metieron contigo. ¿A qué te refieres? Ninguna de esas mujeres me ha hecho a mí ninguna propuesta, ni que me la hicieran. Al fin y al cabo no me van a poder obligar. Pues si alguna de ellas se le ocurre hablarme de eso, yo le digo, mira, no estoy interesado. Yo seré muy respetuosa y muy correcta y le diré, mira, no estoy interesada, conmigo no. Y ya, ahí termina. Ahí termina. Ay, pobrecita. Ahí termina. ¿Y tú quieres tener un hogar? Claro. De hecho, tengo mi novio. Nos queremos. Hay plan de matrimonio. ¿En qué mundo van a ser educados tus hijos? ¿En qué mundo van a ser educados tus hijos? Entonces ya hay protestas en algunos colegios en Estados Unidos porque las cartillas de educación sexual consideran que hay que darle información sexual a los niños completa. Entonces, la educación sexual vamos a suponer que empieza a los 8 o 9 años de edad. ¿Qué debe decírsele, por ejemplo, a un niño, a una niña? Vamos a suponer una niña a los 10 años, 11 años de edad, pues es normal que sepa cómo se hacen hijos. Bien, vamos a suponer que esa es la educación sexual. Pero entonces los del lobby gay, ¿qué dicen? Un momentico, esa no es la única expresión de sexualidad. Las niñas tienen que saber también cómo se aman las lesbianas. Claro, porque ser lesbiana es tan natural, es tan normal como tener un marido. Por consiguiente, las cartillas tienen que enseñarles a las niñas cómo se estimulan las lesbianas, cómo hacen el amor las lesbianas. Y entonces la que decía, mientras no se metan conmigo, ¿dónde crees que van a estudiar tus hijas? Por ahora, este tipo de depravaciones suceden más en los colegios privados que en los colegios públicos, por ahora. Pero ustedes y yo sabemos para dónde van las cosas. En España, por ejemplo, ya ha habido unos intentos de verdadero asalto, porque no hay otro nombre que se pueda dar, de verdadero asalto a las instituciones educativas privadas, que tienen que dar tal cartilla de educación sexual. Y por supuesto es muy importante que los niños sepan que es normal enamorarse de otro niño, y los niños tienen que saber cómo es el sexo entre hombres. Entonces hay que explicarles a los niños cómo es el sexo anal, para que ellos entiendan muy bien cómo se aman los homosexuales. Y esta boba diciendo, mientras no se metan conmigo, tonta, tonta. Te aseguro que son más preciosos para ti, tus hijos, que incluso tu propia vida. Y ya sabes lo que le van a hacer a tus hijos. Entonces, la gente que habla de libertad cree que es simplemente asunto de dejar que un fragmento de la población, un pequeño fragmento de la población, ellos creen eso, que es dejar que un pequeño fragmento de la población viva como quiere vivir. No, no es un pequeño fragmento, es el cambio de la estructura legal de todo un país y es el cambio del sistema educativo de todo un país. Detrás de eso es de lo que van. No, no es únicamente que por ahí dos o tres hombres vivan como quieren vivir y que por ahí hay unas parejas raras de mujeres que, bueno, ellas harán allá sus cosas, yo ni sé qué hacen. No es un asunto que se quede allá. Ese asunto es la ley de todo un país. Entonces, ¿tú quieres que a los 10, a los 11 años, tu hija esté enterándose de ese tipo de cosas? Ese es el mundo que tú quieres, esa es la educación que tú quieres. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Eso es lo que viene detrás de esto. Eso es lo que está detrás de esa palabra libertad. Entonces, hay que entenderlo. Hay que entender a qué está, en dónde estamos entrando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso hay que tenerlo suficientemente claro. Cuando te llegan con la palabra libertad y ondean su bandera, ¿no? Palabras bandera. Llegan con la palabra libertad. ¿Tú no quieres una sociedad más libre? Sí, 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 sí. ¿Que cada uno haga lo que quiera? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer con tus hijos lo que nos dé la gana. ¿Qué, qué, 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 qué? Demasiado tarde, ya lo aprobaste. Demasiado tarde. Mis amigos irlandeses, ¿qué paro, qué caro van a pagar ante Dios? Por voto popular, por referéndum, se aprobó en Irlanda este mismo exabrupto. ¿Qué caro lo van a pagar? ¡Qué caro! Pero la gente no sabe lo que está votando. La gente no tiene conciencia de esto. No sabe de esto. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra parte y oramos y entendemos que este es un combate cultural donde siempre respetaremos a las personas, siempre. Pero las ideas hay que debatirlas y algunas veces hay que derribarlas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.